Buenas tardes, comenzamos con el programa Ponle Ganas. Yo soy Carla y me acompaña Brenda aquí en estudio.
Hola chicos, ¿cómo están? Iniciamos un nuevo programa como todos los viernes aquí en Ponle Ganas por Zona PUC. Hola Carlita, qué milagro verte por acá.
Sí, así es.
En esta sección.
Un pequeño cambio aquí de improviso todos. Bueno, comenzamos con... hay una lamentable noticia que tenemos que mencionar. El programa sabemos que no tiene este corte, pero... El día lunes falleció Lorena Chauca, profesora de aquí, jefa de práctica aquí de la Facultad de Comunicaciones, junto a otros tres más periodistas, y nosotros desde aquí queremos expresar nuestras condolencias a los familiares y a todas las personas que conocieron a Lorena, así como yo también, que fui su alumna y le tengo el mejor recuerdo de ella.
Sí, lamentablemente es una noticia que enluta al periodismo PUC, ¿no? Y desde acá nuestras condolencias a la familia y a los amigos directos de Lorena Chauca y de los tres periodistas más que murieron en el accidente. Pero el show debe continuar, así que para este programa tenemos el kiosco como todos los viernes.
Así es, y para la sección Chapa tu idea nos visita Milagros Anaya con su proyecto Desarrollando mis habilidades.
Sí, y para la segunda entrevista, que es la Isolinda, estará Karen Sarabia y Francis de Negri de Deco Shows, cómo iniciaron todo su negocio, ¿verdad?
Y como siempre, la divertida agenda para el fin de semana. Bueno, y nos vamos con el kiosco. Nicolás Lynch presentó renuncia. El ex embajador de Argentina, Nicolás Lynch, presentó su carta de renuncia al presidente Ollanta Humala. En ella niega rotundamente alguna simpatía con Sendero Luminoso o Movadef.
Fujimori y su cárcel dorada. Fotografías muestran las comodidades con las que el ex mandatario Alberto Fujimori se encuentra en el penal de Barbadillo. Esto desmiente a su hijo Kenji Fujimori, quien dio declaraciones sobre las condiciones en las que vivía su padre.
Casona conocida como El Buque se incendia. Ubicada en Barrios Altos, colapsó tras desatarse un incendio el pasado domingo. 54 ocupantes quedaron desalojados.
Obama fue reelecto en Estados Unidos. El presidente demócrata Barack Obama fue reelecto el pasado martes para su segundo mandato en Estados Unidos al vencer a su contendor republicano Mitt Romney, tras obtener 274 votos de los 538 colegios electorales.
Y se inició la primera edición de los Premios Comunica. La Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación premió trabajos de los alumnos de las 5 especialidades, además del alumno más destacado por cada especialidad. La ceremonia se realizó en el Auditorio de Derecho el día lunes. Muy bien, ahora vamos a comentar las noticias. Bueno, lo de Lynch, Brenda, ¿no? Escándalo, un escándalo.
¿Sí? Claro, el ex embajador de Argentina tuvo que renunciar luego de decir de que como que simpatizaba con...
No dijo que simpatizaba, sino que había recibido al conocido canciller de Movadef, Adolfo Olaechea. Bueno,
hay que recordar que este movimiento está a favor, claro, de la amnistía a Abimael Guzmán, que es el líder de Sendero Luminoso,
exacto,
¿verdad?
Exacto, sí. Bueno, ya se han pronunciado, ¿no?, que este tema, él no era el embajador, ¿no? Entonces, el embajador sí es el que ve los temas administrativos y sí hablaría con él, con cualquiera, ¿no? Porque ve los temas administrativos, uh-huh. O sea, hablaría con el que ha venido de alguien que está allá en Argentina. Si quiere hablar con el...
Un representante.
Claro, un representante sería el mismo embajador y no Nicolás Lynch, ¿no?
Claro, está políticamente incorrecto, ¿no? Lamentablemente tuvo que renunciar. En la carta de renuncia que ha emitido al presidente Ollanta Humala, declaró que se iba con la frente en alto y que no se vendía por un plato de lentejas. Literalmente lo puso eso. Tuve la oportunidad de leer la carta y la verdad, en las redes sociales también ha tenido su apoyo, es un poco asombroso esa parte, porque sí, se ha tenido, o sea, parece que ha conmovido,
pero igual ha sido insuficiente, ¿no?, su respuesta.
Sí.
Ha quedado, ¿no?
Ha
quedado...
Pero ha salido, desde mi punto de vista, ha salido con dignidad después del roche que ha pasado. La verdad.
Bueno, también le han hecho un cargamontón aprovechando también a Roncagliolo, ¿no? Que también se suscitó un escándalo porque apareció una foto de él con este canciller de Movadef, Adolfo Lechea.
Ahora que mencionas esto de Movadef, también hay otro roche de esta semana que es con Lerner. Me parece que hace 2 días estuvo en el programa de Beto Ortiz, Abre los Ojos, uh-huh. Y Beto, como siempre, tan con sus preguntas enredadas, hizo que Salomón Lerner dijera que como que apoyaba, ¿no? O sea, como que...
Darle una oportunidad.
Que le diera una oportunidad al movimiento, ¿no?
Bueno,
entonces esto, bueno, esa es otra metida de pata política.
Sí, ya muchas se han presentado esta semana. Bueno, otra noticia que ha causado escándalo es las fotos que han aparecido de la celda dorada que tendría Alberto Fujimori.
Sí, ha levantado vuelo. Hoy día estaba escuchando una entrevista a Rosa María Cuculiza, que decía que por qué... ¿por qué había dicho eso su ex esposa de Alberto Fujimori? Porque había declarado ayer... que como que estaba viviendo como un rey.
Exactamente.
Eso dijo la ex esposa, ¿no?
Bueno, pero otro, no sé si tú pudiste ver las fotos que salieron, el amplio taller de pintura que tiene Alberto Fujimori y cómo ha cambiado el terreno que él tenía para su, ¿no?, su espacio personal, que en el 2008 eran 190 metros cuadrados. Y en el 2009 pasaron a ser 800 metros cuadrados.
No, y ahorita actualmente son 10.000 metros cuadrados que
en total,
extrañamente claro. Justo lo ampliaron por el requerimiento de Alberto Fujimori de querer tener una puerta de acceso directamente a la calle, algo que no deberías hacer porque supuestamente por supuesto, la cárcel pero... es de máxima seguridad.
Bueno, esos son... cosas que habría que aclarar. Ah, lo de Obama, por favor, no nos olvidemos que ha sido reelecto esta semana, ¿no? Y también muchos problemas que se le presentan a Obama con esa reelección.
Sí, bastantes desafíos, como las minorías, ya se legalizó la marihuana en Colorado, y también el matrimonio gay, ¿verdad? En algunos estados.
Bueno, no solo eso, sino la reforma migratoria, ¿no? Que está ¿no? Que está por a ver si se aprueba o no se aprueba. También otro tema que está en agenda y que parece que va a ser muy muy difícil, el final de la dependencia del petróleo extranjero.
Ah, el voto de mujeres hispanos también fue decisivo en,
por supuesto, sí.
En estas
por
en
justamente esta por esa reforma migratoria que mencionaba. Bueno, ahora sí nos vamos con la canción Pasear en bicicleta de Pedro Suárez Vértiz.
Con las mejores camisas, pero la vida se...
regresamos con su programa Ponle Ganas por Zona PUC. Bueno, ahora toca nuestra sección Chapa tu Idea. ¿Y a quién tenemos como invitada, Brenda, por el día de hoy?
Bueno, chicos, hoy día tenemos a Milagros Anaya, estudiante de periodismo de acá de la Casa de Estudios. Ella ganó un concurso de la DARS junto con OPROSAC de Responsabilidad Social y Ciudadanía 2009-2010.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué hola, tal? Hola Milagros, bienvenida al programa.
Ay, muy bien, gracias. En verdad, gracias por invitarme al programa.
Tu proyecto se llama Descubriendo Mis Habilidades.
Cuéntanos un poquito cómo surgió esta idea, la idea de crear este proyecto.
Ah, listo. Sí, bueno, el proyecto ya lleva aproximadamente, bueno, desde el 2009 y surgió en realidad en los salones de una práctica que nosotros teníamos durante el primer ciclo de universidad, que era el curso de Responsabilidad Social y Ciudadanía.
Ah, en el primer curso que llevaste como cachimba.
Sí, ajá, en el primer curso que llevé como cachimba, teníamos como parte del proyecto, como parte del curso, crear unos proyectos en grupos, y ese era nuestro examen final. Incluso vinieron, me acuerdo, jurados y todo, a ver cómo eran nuestros proyectos. Nos dijeron que el nuestro era casi así mesiánico también, de todo lo que nosotros sí, hacíamos, porque era, o sea, ¿a su qué se creen ustedes para hacer tremendo proyecto? Entonces, igual nos dijeron que el proyecto era bueno, la idea en general, y nuestro jefe de práctica en ese entonces, que era Gonzalo Taravera, que uh-huh. es el coordinador de la oficina de becas de acá de la universidad, que ha sido el asesor también del proyecto durante todos estos años, nos dijo que ahí iba a haber un concurso de la DARS, me parece que era el primero, y él dijo pues que nos postuláramos. Entonces, ya cuando comenzó el nuevo ciclo, reuní a los amigos que originariamente eran parte del curso y postulamos al concurso, ¿no? Haciendo un rediseño del proyecto con asesoría de Gonzalo.
Y cuéntanos más o menos de qué trata el proyecto. Me estabas contando hace unos momentos que se realiza en el Colegio Pamplona Alta, ¿no es cierto?
Sí, en el Colegio Fe y Alegría
65. Fe y Alegría de Pamplona Alta.
Ajá.
¿En qué consiste el proyecto?
Bueno, básicamente el proyecto consiste en tratar de promover y desarrollar en niños de sexto y primero de secundaria habilidades intrapersonales, ¿no? Básicamente inteligencia emocional. Es decir, queríamos que ellos reconozcan sus habilidades y también reconozcan habilidades en otros niños y que mejoren también sus relaciones con sus compañeros. Y queríamos, bueno, lograr ese objetivo a través de dos actividades principales, que era la música y el teatro, ¿no? Esto en la primera etapa del concurso, que fue durante... Nosotros postulamos 2009 y llevamos a cabo el proyecto el 2010. Aproximadamente 9 meses duró el proyecto durante ese año, ¿no?
¿Y cómo fue trabajar con niños? Ustedes sí. También eran, bueno, son bien jóvenes, ¿no? ¿Cuántos años tenían en ese entonces? ¿18?
Claro, ¿no? Sí, 17, 18, ¿no? Y los niños, sí, bueno, eran de 12 años, 13 años, ¿no? Creo que lo más difícil en realidad de trabajar con niños era la situación en la que ellos vivían, ¿no? Porque muchos de ellos trabajaban y no solamente iban a estudiar, entonces tenían otras responsabilidades en casa, ¿no? Y como muchos deben conocer, Pamplona es un lugar realmente pobre. El colegio está muy cerca de las chancherías de Pamplona. Y en verdad fue bastante sacrificado dictarles a los niños, ¿no? Porque tenían muchos problemas. El tema del bullying era algo que se asentó mucho ahí en el colegio. Y fue básicamente esos problemas los que hicieron que nosotros nos volviéramos a postular con una segunda fase del proyecto, porque creíamos que realmente el proyecto había logrado hacer, había dado buenos resultados con los niños, sobre todo en la percepción que ellos tenían de sí mismos y las relaciones que tenían con sus compañeros, ¿no?
¿Y cómo resultó? Nos estabas contando que en esa segunda fase del proyecto ustedes llegan a ganar el nuevamente en la DARS. ¿Y en qué consistía ahora esa segunda parte, ¿no? Porque la primera era buscar que ellos se identifiquen con la música y el arte. Y ahora en esa segunda fase, ¿qué es lo que ustedes estaban planteando?
Ajá. Lo que nosotros planteamos, no, lo que pasa es que ya para la segunda fase nosotros hicimos como un estudio de público de los niños y cuál era su realidad. Entonces, normalmente los chicos que estudian en este colegio en Pamplona son hijos de migrantes o chicos que vienen del interior del país. Entonces, lo que quisimos hacer era también tratar de sentar una revaloración de las tradiciones culturales que ellos mantenían. Por eso los objetivos seguían siendo los mismos, que era que tengan una mejor percepción de ellos mismos y también mejoren sus relaciones interpersonales, pero que adicionalmente ellos pudieran tener una cercanía, una valoración a sus tradiciones, ¿no? Entonces utilizamos un instrumento que se llama el siku, que es muy parecido a la zampoña, es un instrumento de viento, pero el cico, a diferencia de la zampoña, porque la zampoña está dividida en dos partes, ¿no? Que es la ira y acabo de olvidar la otra parte. La ira y la arca, exacto, la ira y la arca. Y en el cico estas dos están separadas y solamente se pueden tocar en pareja. Entonces lo que nosotros quisimos valorar era que los niños que se llevaban mal tenían que tocar una melodía juntos, ¿no? Y eso lo hicieron durante todo el año y mejoraron sus relaciones interpersonales ya para la segunda etapa del proyecto, ¿no? Y es por eso que la iniciativa creo que tuvo muy buenos resultados, porque ya para la segunda etapa los papás también habían visto ese resultado y ellos mismos nos animaron a nosotros que volviéramos a postular para tener el financiamiento, ¿no? Y seguir realizando el proyecto.
¿Y actualmente siguen realizando el proyecto?
Bueno, actualmente estamos en rediseño, porque lo que queremos lograr ahora es juntar a mayor cantidad de personas, sobre todo en estudios generales letras, porque creemos que en realidad esa es la cuna de todas las buenas iniciativas. Y creo que los jóvenes podrían tener como que una gran oportunidad de conocer otras realidades ya estando desde sus primeros ciclos, ¿no?
Claro, podrían convocar voluntarios, ¿no?
Sí. Yo tengo una curiosidad. Bueno, nosotros, supongo, yo no conozco Pamplona Alta, la verdad, y bueno, es una realidad algo ajena, ¿no? Porque obviamente no conozco. Cuéntanos más o menos cómo era un día con esos niños, o sea, qué hacían, qué actividades, o qué pudiste observar, ¿no?
Bueno, los talleres los realizábamos todos los sábados desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Entonces, en ese proyecto, trabajar, bueno, con los niños era realmente una alegría enorme, porque los niños normalmente a veces no tomaban desayuno, por lo que nosotros teníamos que llevar refrigerio y teníamos que llevar jabones y cosas así, porque los chicos, como allá es todo tierra, y ellos se trepan a los árboles, todos siempre iban un poco sucios, ¿no? Y por otro lado, también tenían como que algunos problemas en tema de abrigarse, porque en Pamplona hace un montón de frío, sobre todo en época de invierno. Entonces ellos llegaban, si el taller comenzaba a las 8, ellos llegaban a las 7 de la mañana y a veces se trepaban, y era como que siempre estaban emocionados porque nosotros fuéramos a dictarles clases, ¿no? Y claro, dentro le ponían la mayor ganas para hacer las cosas, y al principio de hecho es difícil porque entre ellos tenían como que no tan buenas relaciones, y sobre todo porque como no eran solamente un grado, eran de varios grados. Entonces eso permitía también que tuvieran ellos mayor confrontación en ideas, así, ¿no? Incluso siempre ellos es como que los niños que son los palteados, los que nunca hablan y todo el mundo se burla de ellos, ¿no? Y nosotros lo que queríamos hacer era que eso no pasara, ¿no? Que ese fuera un ambiente seguro y agradable para ellos. Entonces, de hecho, un día ya era muy intenso, porque durante esas 5 horas que nosotros estábamos taller, un niño podía contarte de que ese día su papá le había pegado, o que el día siguiente tenía que ir a trabajar, o venían simplemente a decirme: profesor, hoy día no vamos a poder estar porque tenemos que ir a ayudar a mi mamá, tengo que cuidar a mi sobrinito, a mi hermano que acaba de nacer, ¿no? Entonces tú decías: bueno, está bien, ¿no? Puedes ir, pero tratábamos de darles como que un mayor alcance. Y bueno, es ahí que nos dimos cuenta que teníamos que en realidad ampliar el rango de impacto que teníamos, ¿no? Porque no solamente con los niños el impacto que logra, sino teníamos que incluir a los padres, a los profesores también, de pronto, a todo ello, ¿no?
¿Y cómo manejaban ese tipo de situaciones? O sea, ¿estaban ustedes solos o la DARS le brindaba también ayuda especializada? No sé, de repente había psicólogos o maestros ya más capacitados, ¿no?
Bueno, de hecho, antes de llevar a cabo el proyecto, la DARS te da una serie de capacitaciones en monitoreo, ¿no? De proyecto, supervisión y esas cosas. Y hacen visitas, ¿no? Dependiendo. Bueno, en mi caso, en el proyecto, no hicieron ninguna visita a la DARS ni a PROSAC en ninguno de los 2 años, pero sí nuestro asesor, ¿no? Gonzalo, que él es psicólogo comunitario y él nos apoyaba un montón. Y cuando teníamos estos problemas con los niños, lo que hacíamos era consultar a profesores de psicología de acá a la universidad o otros especialistas que nosotros conocíamos para preguntarles, ¿no?, cómo podíamos manejar esta situación. O directamente hablábamos con la directora del colegio también para saber qué soluciones podíamos dar a las cosas que pasaban, ¿no?, en los niños.
¿Cuántos actualmente integran el grupo de Descubriendo Mis Habilidades?
Actualmente somos 10 personas. Y sí, 10 personas actualmente.
Y son de distintas facultades también.
Sí, son de distintas disciplinas, ¿no? Hasta de industrial.
¿Y cómo crees que ha aportado tu tu profesión, tu, bueno, tu educación como periodista en, o comunicadora en ese trabajo, ¿no?
Sí, de hecho, muchas personas consideran que yo no soy periodista y que más tiro para la comunicación o el desarrollo. Cuando digo que soy periodista, la gente se sorprende. Y bueno, en verdad yo creo que algo importante para un periodista es, bueno, la sensibilidad que puede tener frente al mundo, ¿no? La empatía que puede generar con otras personas. Y creo que eso, sin duda, yo pude desarrollarlo durante los 2 años de experiencia, ¿no? Porque, en verdad, todo lo que pasaba, yo terminaba un taller de los niños, iba a mi casa y estaba pensando toda la semana en que ya llegara el sábado porque sabía que ese niño necesitaba de algo, ¿no? O que me había dicho, sí, cada vez que vengo al taller todo está bien, pero durante la semana me decía un niño que se llamaba Jesús que los chicos en el colegio le pegaban y que simplemente en el taller estaba bien, pero que luego no. Uh-huh. Entonces toda la semana estaba preocupada por eso, ¿no? Y creo que sin duda son esas experiencias las que te permiten tener la realidad más cercana, y cuando ya escuchas otras historias, otras personas te cuentan cosas, creo que te identificas con mayor facilidad o sabes entender y sabes también proponer soluciones, ¿no? Y de hecho creo que eso me ayudó un montón en mi carrera, ¿no? Más que todo porque veo el aspecto más social y todo, ¿no?
¿Cómo cambiaron tus expectativas? O sea, tú tenías expectativas antes de ganar el concurso y de realizarlo. ¿Cómo cambiaron luego de tener esa experiencia ya con esos niños?
¿Mis expectativas con respecto al proyecto? Claro, o sea, hablar con el proyecto. Uh-huh. Bueno, sí, de hecho, o sea, una cosa es poner en papel el proyecto más lindo del mundo, pero otra cosa es realizarlo, definitivamente. Si no tienes asesoría, acompañamiento también de personas que conozcan, es un poco más difícil porque tú tienes que ser suficientemente proactivo como para tener la mayor cantidad de información que te permita sobrellevar el proyecto bien, ¿no? Y no siempre pasa eso, entonces como que hay que dar el doble de esfuerzo para hacerlo, ¿no? Incluso había momentos en los que desesperados a veces no sabíamos cómo realizar las cosas. Pero creo que uno ve recompensas o ve resultados cuando nosotros ya no teníamos ningún tipo de financiamiento y los papás nos convocaron a una reunión al grupo que estábamos realizando el proyecto y nos dijeron que ellos iban a organizar una apoyada para poder pagarnos los pasajes para seguir yendo a dictar clases. Entonces estuvimos así trabajando durante 4 meses que los papás nos dieron para los pasajes y nosotros dijimos como que un mes no. Y es que pasa que ir a Pamplona más o menos en carro, porque tienes que tomar varios carros. Uh-huh. Son, bueno, no sé, 6-7 soles así por sábado, ¿no? Y también comprábamos cosas y todo eso salía también de nosotros mismos cuando se acabó el presupuesto de la DARS. Entonces creo que ese es el mayor reconocimiento y el mayor como que impacto que he podido ver ahí en el proyecto, es inmiscuir a los padres, a los profesores y a los niños. Y aunque sean 10, o sea, son 10 y es un cambio significativo, ¿no? Aunque no fueron 10, pero...
Bueno, de hecho, valoro mucho tu dedicación, porque creo que eso ha sido gran parte importante del proyecto, ¿no? La dedicación que le han puesto para poder continuarlo todavía. Bueno, ¿tienen algún correo? ¿Alguna?
Sí, tenemos un grupo en Facebook que está en construcción. Se llama Descubriendo Mis Habilidades. Pueden chequearlo ahí. De todas maneras, yo tengo mi Facebook así, Milia Naya Robles, por quien postularse. Y sí, o sea, creo que es bacán aprovechar estos espacios en donde la gente puede presentar sus proyectos, porque en realidad el Perú es un país que necesita un montón, y creo que de los jóvenes que tienen buenas iniciativas es donde está en realidad el progreso y el desarrollo, ¿no?, de otras personas. Entonces es bueno que, y yo en verdad los invitaría a todos que se postulen a todos proyectos, porque la experiencia y todo lo que ganas ahí en el proceso es un montón.
Exacto, ¿no? O sea, ya todos esos chicos que quizás tienen ideas en la cabeza, tú les aconsejas de que las hagan, que se postulen al concurso de la DARS.
Sí, sobre todo, si es que tú tienes una habilidad especial, como que lo hagas. Por ejemplo, yo estudié canto, y por eso es que yo sugerí el canto una manera como para lograr ese objetivo, ¿no? Igual teatro, ¿no? Entonces así como que cada persona en el grupo le adhería algo especial al proyecto, ¿no? Y creo que eso nos ayudó un montón.
Bueno, muchas gracias, Milagros, por venir al programa.
Listo, gracias a ti.
Bueno,
muchas
gracias. Sí, nos vamos a publicidad. Y recuerden que están en Ponle Ganas por Zona PUC.
Estás en Zona PUC. ¿Y a dónde voy? ¿Tú cómo te vas con tus amigos? ¿Cuándo te vas a chupar? ¿Cuándo te vas a bailar con ellos?
Ay, sí, me dices que no tienes a ninguna chica, pero estás ahí con todas las chicas del mundo, con tus patas, cheleando.
¡Shh! Mejor escucha Demanda Masculina todos los martes a las 9 de la mañana en Zona PUC.
dos conductores.
Somos Andrea
y Alonso.
Cinco lugares.
A su vez demasiado.
Una cabina de radio.
Oye, qué frío es acá, ¿no?
Un mapamundi cinéfilo.
¿Qué país, ah?
Este ciclo Zona Cook presenta.
Oye, yo creo que no he visto esa pela.
Cine.
Esta canción es mejor que la otra.
Música.
Vámonos de viaje hoy.
Y mundo, todo en un solo programa.
La Oreja Cinéfila.
Ellos creían que lo habían escuchado todo. Los martes a las 6 de la tarde en Zona Pub.
¡Lanza la canción!
Dateros en Zona Pub.
Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, cliquear en servicios, luego reservar citas. Escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
Ya es hora de dejar todos nuestros tabúes atrás. Escucha Sin Ligaduras, todos los miércoles a las 9 de la mañana en Zona PUC. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente
una extraña. Elliot.
¿Qué te pasa, Haití? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, Haití. ¿Qué quieres?
Elliot. Haití llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Y bueno, regresamos con su programa Ponle Ganas por Zona PUC. Mi nombre es Rosy y aquí estoy acompañada de Sisi. ¿Cómo estás?
Hola Rosy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos acá en la sección La Hizo Linda. Tenemos a Karen Sarevi Francis de Negri, estudiantes de la Católica, y han iniciado su propia empresa dedicada a la organización de eventos infantiles y corporativos.
Así es, ellas nos van a contar sobre su experiencia en la creación de esta interesante microempresa que ya va generando sus triunfos, ¿verdad? ¿Cómo están, Francis, Karen?
Buenas tardes a todos, yo soy Karen, les voy a contar más o menos cómo fue que empezó esta idea. Fue porque necesitábamos una idea, o sea, ingresos los fines de semana, o sea, ingresos en general. Y como estudiábamos de lunes a viernes, necesitábamos sobre todo los fines de semana trabajar. Y se nos ocurrió porque Francis es quien tiene a su hermano que trabaja en shows infantiles, y siempre le solicitaban el área de decoración, carritos snack. Entonces ahí fue donde se nos ocurrió empezar a trabajar con ese aspecto, ¿no?
Hola, buenas tardes Sisi, buenas tardes Rosy. Yo soy Francis de Negri, y como comentó Karen, nosotros empezamos con esta empresa hace ya alrededor de 4 años y medio, donde venimos trabajando los fines de semana, brindando a los papás, a los dueños de las empresas, a los de relaciones humanas, soluciones para lo que es eventos infantiles, eventos corporativos, solucionando, por ejemplo, si necesitan una kermés, ahí estamos, si hay una gincana, ahí estamos, hasta una fiesta infantil, ¿no?
¿Y cómo hicieron para poder financiar este proyecto que tenían?
Fue muy difícil porque empezamos de la nada prácticamente. Empezamos con la idea, luego dijimos ya, se necesita un capital para empezar el nuevo proyecto que teníamos. Entonces recurrimos, número uno, a vender la mayoría de las cosas de valor, entre comillas, que teníamos en esa edad.
¿Como cuáles?
Como, por ejemplo, mi primer celular, que me lo habían regalado. Karen también creo que vendía algunas de sus cosas como CDs.
Claro, mis CDs originales, que básicamente escuchaba en la adolescencia.
Wow.
Cosas así, ¿no? Guitarra. Claro.
Mi cámara, y luego juntamos todo ese dinero y era nada comparado a lo que necesitábamos. Entonces empezamos a contarle a la abuelita de Karen el proyecto que teníamos, y ella nos ayudó con un préstamo. Un préstamo a largo plazo y con muchas cuotas.
Y confiando a ciegas en nuestro proyecto, en nuestras ideas, y que finalmente iba a rendir esta idea, ¿no?
Pero fue más que todo porque era la abuela y no tanto porque creía en el proyecto. ¿Ustedes les habían explicado cómo iba a funcionar esto?
Claro, o sea, le habíamos explicado, pero ella entendía que era un pasatiempo, una cosa a la ligera y que no iba a durar tanto como ha durado hasta ahora. Y bueno, confiando en que nosotros de alguna u otra manera le íbamos a corresponder con el crédito que nos había dado, pero básicamente pensando que era algo a la ligera y no tan serio como lo tenemos ahora, ¿no?
Felizmente tenía una grata sorpresa entonces la abuelita.
Sí, así es, felizmente ya soldamos cuentas.
Ya van más de 3 años de que tiene nuestra empresa, ¿verdad?
Sí, 3 años, cerca 4, me parece ya en... A fines de noviembre cumplimos 4 años ya con esta empresa.
¿Y cómo fue tener de repente el primer contrato? Los nervios, porque una cosa es que, como dices, que solicitaban para ayudar en la decoración, otra cosa es hacerlo ya por un pago para que depende tu trabajo y tu prestigio también. ¿Cómo fue esa primera experiencia?
Éramos un manojo de nervios, en realidad, porque justo Karen tuvo que viajar a Chile por problemas familiares y yo me quedé sola en el primer evento. Entonces, y era para una empresa en Navidad y era para una empresa de químicos o Goicochea, me recuerdo. Entonces era súper importante, era un evento de Navidad, iban como casi a 1,000 personas y nosotros teníamos un pedido de casi 1,000 hamburguesas con helados, con hot dog, y no nos habíamos organizado. Necesitábamos personal, necesitábamos chicos que nos ayuden, pero bueno, finalmente salió todo bien. Gracias a que tuvimos de respaldo a mi hermano, porque mi hermano ese día nos acompañó y él tenía más experiencia en lo que es ese tipo de eventos y todo eso, ¿no?
Y desde el comienzo siempre la idea básica fue de la empresa satisfacer a los clientes a costa de lo que sea, si no tuviéramos que dormir, tuviéramos que hacer un montón de cosas durante la semana con el estudio, igual nos sacrificábamos durante los fines de semana, las noches. Y la idea es que finalmente en el evento todo resulte de lo más bien y que el cliente no se dé cuenta de lo que estaba detrás, ¿no? De los errores que podían haber, de las cosas que nos faltaban, todo eso.
O sea, al principio más o menos fue casi casi pérdida, pero ustedes en realidad querían generar un buen nombre.
Claro, así es.
Sí, justamente sobre eso queríamos preguntar. Me imagino que en eso está basado el éxito, como dices, ¿no? En que el cliente no vea lo que está detrás, sino el producto final que ustedes le ofrecen.
Claro, porque muchas veces nosotros hemos tenido un gran problema detrás, porque cada evento, cada fin de semana es una experiencia nueva, es un nuevo reto. Por ejemplo, ha habido momentos en los que nosotros teníamos que ir a un evento los fines de semana y nosotros trabajamos con máquinas para en la parte de los snacks, trabajábamos llevando unos carritos, por ejemplo, de algodón, de popcorn, para poder satisfacer el lado del catering para las empresas y para los eventos infantiles, ¿no? Y, por ejemplo, antes de ir al evento, siempre tenemos la costumbre de probar las máquinas. Y un día, por ejemplo, prendimos la máquina y simplemente no prendía. Entonces nosotras no sabíamos qué hacer, pero teníamos que cumplir con el cliente, no podíamos quedar mal, teníamos que llegar a la hora y teníamos horas para solucionar el problema, ¿no?
Claro, me acuerdo que esa vez era popcorn y algodón. Era un show básico en la casa, ¿no? O sea, uh-huh. Era algo solucionable, pero igual era el nerviosismo de que no funciona la máquina. ¿Qué hacemos? Entonces Francis se fue llevando la máquina de popcorn que sí funcionaba, y la de algodón no pasaba nada. Entonces teníamos un contacto en los de Coney Park, que también tiene sus máquinas y todo eso, uh-huh. Y tuvimos que comprar los algodones que faltaban, ¿no? O sea, wow. Básicamente fue perder, pero llegamos a la fiesta con los algodones y el popcorn, claro.
¿Y cómo se diferencia la empresa que ustedes tienen de Eco Shows de la competencia?
Bueno, nosotros nos diferenciamos por el servicio, por la responsabilidad, por la puntualidad, porque siempre queremos de que el cliente se sienta bien. Siempre queremos, no que sea un servicio cliente, sino que sea algo, digamos así, fraternal, que haya un trato cómodo entre ambos y que ellos puedan quedar a gusto en casi todo lo que nosotros le podamos brindar, ¿no? O sea, porque otras empresas mayormente van, dejan el producto y no quieren saber nada más con eso.
Claro, muchas veces ha habido que el dueño de la fiesta, el papá, contrata decoración por un lado, toldos por otro lado, carritos por otro lado, ¿no? Y por ejemplo nos han contratado simplemente para hacer algodones,
pero tenían, se encontraban con el problema de que tenían los del toldo no habían puesto los reflectores para la noche. Uh-huh. Y los padres en realidad están perdidos en el tema y necesitan quién me soluciona ese tema. Y felizmente, como Francis y yo teníamos algún conocimiento básico sobre esas cosas, los ayudábamos, ¿no? Cosa que al final de la fiesta los papás estaban súper contentos con nosotros porque cumplimos más allá de lo que nos habían contratado.
Claro, siempre tienen un plus para poder ofrecer al cliente.
Exacto. Y así vamos enseñando a los chicos que nos ayudan. Chicos que son amigos nuestros de la universidad y de otras universidades, siempre tratar de enseñarle la solución a cada problema más allá del servicio que estamos dando nosotros, ¿no? Servicio de otros lados o cualquier otro problema que se presente.
¿Y cuáles han sido los obstáculos que han encontrado en este proceso de darle un nombre reconocido a Deco Shows?
Bueno, la gran competencia que hay en el mercado es uno de ellos, porque se presentan ya las empresas de grandes. Entonces viene un cliente, nos contrata y nos dice, bueno, quiero una reunión o una entrevista para conocerlos más allá. Y muchas veces hemos ido y nos dicen, ustedes son las representantes, ustedes son las que manejan esto. Y nosotros decimos, sí, y empezamos a tratar. Y se quedan con la boca abierta o sorprendidos, ¿no? Y nos dicen, pero ¿están seguras de que lo van a poder hacer? O muchas veces han tenido miedo.
Las ven jóvenes, no confían mucho.
Claro, exacto, como que dicen, no, pero estas chicas pueden ser tan responsables como dicen, ¿no? Y esa duda. Pero más allá de eso, tratamos de pasar esa barrera y que quede satisfecho en todo, ¿no?
¿Y cuál fue el momento donde ustedes agarraron y dijeron, sabes qué? Sí, lo logramos.
Yo creo que ha sido este año, en realidad. Casi terminando el año pasado, cuando tuvimos ya que organizar eventos corporativos. O sea, al principio era simplemente complementar con la decoración, complementar con los carritos, pero el año pasado ya nos tocó organizar en sí un evento navideño en el cual nos daban solamente el local y nos dijeron, ya, ustedes decórenlo, pongan los carritos, quiero juegos de feria, no sé, ustedes vean, pero lo que quiero es como que todo un ambiente para que los niños sientan que están en Navidad y ya.
Entonces, o sea, les dieron las instrucciones
y las instrucciones y acá está el local.
Y depende ya de su creatividad.
De nuestra creatividad. En realidad no dormimos nada porque justo se cruzaba con exámenes, otros eventos que ya teníamos ya contratados. Pero es un proyecto que dijimos, tenemos que hacerlo. O sea, es nuestra oportunidad de dejar de ser solamente Deco Shows lo que complementa a que Deco Shows que hace un evento en sí, ¿no?
Justamente quería preguntar ese hecho, ¿no? Ustedes son estudiantes, pero también trabajan y es un trabajo bastante engorroso porque se encargan de todo un evento, que es todo un proceso bien largo. ¿Cómo es que logran equilibrar ambos ambos aspectos en su vida?
Bueno, sí, tienes toda la razón. Nosotros tratamos de, por ejemplo, la semana de finales, que es lo que más se nos cruza y lo más pesado para nosotros durante todo el año, porque justo en el segundo ciclo, que viene desde junio a diciembre, nosotros tenemos los eventos más grandes en diciembre, las primeras semanas, donde coinciden con los últimos exámenes que tenemos y todo eso. Así que tratamos de sacar todas las lecturas un mes antes y tratar de leerlos y tenerlos ahí, o los resúmenes, cosas que llegan unos días antes, y tratar de repasar prácticamente lo que ya hemos estudiado, ¿no? Pero siempre tratando de hacer tiempo a todo, porque a veces, ¡ay!, nos volvemos locas, sí,
con el trabajo. Y en realidad lo que hemos sacrificado más es el aspecto de la vida social, las fiestas, fines de semana, salir con amigos, ya no, porque justo cruza con los eventos que son sábados y domingos, ¿no?
Claro, siempre los eventos, como dices, ¿no? Fines de semana cancelados, exacto. Entonces.
Sí, claro, nuestra vida social está casi cancelada, salvo algunos sábados o domingos que digamos, ¿sabes qué? Ya no, hoy día nos toca un break, un descanso y...
Claro, y felizmente queda, ¿no? Este año hemos podido hacer eso de ya pasar a la parte de organizar, ¿no? Si tenemos un evento infantil, tal vez contratamos a otras personas y van y nosotros estamos controlando por teléfono, ¿no? Y ya podemos disfrutar y descansar un poco, ¿no?
Claro, y el plus es que por lo menos tienen durante la semana libre para estudiar y ya los fines de semana se encargan de esto. Y respecto a eso les quiero preguntar, ¿a qué aspiran como empresa? ¿A qué quieren llegar?
Nosotros queremos llegar a ser una productora de eventos de entretenimiento. Es decir, que las empresas o los padres de familia digan, ¿sabes qué? Deco Shows, yo dejo en sus manos la organización de mi evento y yo quiero que ustedes se encarguen de hacer todo lo necesario para poder que todos se diviertan y que todos la pasen bien, que haya un programa de integración y todo eso, ¿no? O sea, queremos llegar a ser una productora grande, queremos llegar a ser, a que todos los chicos que nos ayuden ya sean constantes. Nuestros amigos también nos han ayudado bastante en eso, ¿no?
Claro. Y de todas maneras, me imagino que las ganancias habrán sido productivas. Han podido tener les ha dejado de repente tener ya, de repente no tienen el tiempo para el fin de semana salir, pero tendrán algunos beneficios que ha venido con ello.
Claro, así es. Los primeros años, el primer año, básicamente, nosotros trabajábamos y veíamos tanto dinero en movimiento, y llegaba luego diciembre y decíamos, pero ¿por qué ahora no tenemos tantas ganancias como deberíamos? Pero luego nos poníamos a pensar que las ganancias que teníamos estaban en las máquinas, o en las cosas para la decoración, o en los nuevos juegos que teníamos, o en cada cosa que íbamos adquiriendo.
Es decir,
¿no?
En la misma empresa.
Exacto, ya ha sido recién a fines del tercer año y este año donde hemos empezado a ver las ganancias, claro, y las ganancias nos han ayudado un montón, por ejemplo, para mí, para lo de la universidad y todo eso, ¿no?
¿Y cómo podemos contratar los servicios de Deco Shows?
Nos puede buscar en la página de Facebook, ahí sobre todo actualizamos las fotos, en la página www.decoshows.com y en los teléfonos 95-36-78-927, 106-86-863.
Así es, igual nos pueden encontrar en las páginas amarillas, ahí buscan Deco Shows y sale al toque, ¿no?
Bueno, Francis, Karen, muchas gracias, de verdad que interesante la propuesta que tienen, así que los que nos están oyendo ya saben que sí se puede, estudios y trabajos.
Sí, claro.
Más bien, muchas gracias y nos vamos con canción de Aterciopelados, Florecita Rockera.
¿Qué planes?
Pucha, no sé, ¿qué hay?
Cine,
teatro,
conciertos,
expos,
feria. ¡No! ¿Qué hacemos?
La agenda.
Ana. Y nada, nuevamente seguimos en su programa Ponle Ganas y hemos llegado ya para cerrar nuestro lindo programa del día viernes en la agenda con Brenda. ¿Cómo estás, Brenda?
Hola, Rosy. Hola, Cici. ¿Cómo están?
Bueno. Buenas tardes, Brenda. Muchísimas gracias por venirnos a animar el fin de semana.
Sí, por fin de semana, chicos, ya podemos salir, ya podemos olvidarnos un poquito, aunque sea de la universidad o del trabajo. Y hoy es el concierto de Robert Plant.
Oh.
El Jockey Club a las 9 p.m.
Así
chicas, ¿van a ir? ¿Son fans de Robert Plant?
Yo no voy a ir, pero sí sé de un montón, muchísimos, en realidad demasiados amigos que van a ir. Pero parece que va a estar genial, o sea, locurón total.
Bueno, definitivamente debe estar genial, es Robert Plant.
O sea, obvio.
Así que, dime, Brenda, ¿todavía quedan algunas entradas, me imagino, para poder darse un pasito?
Bueno, sí, las entradas más baratas están 109, 129, 150, 190 y, bueno, hay hasta 760 soles.
Parece datero, Brenda, con tantos números.
Sí. No es normal. No, pero para ver a Robert Plant ya está cómodo.
Y bueno, vayan a correr a Teletique de Bon y Metro, que ya supongo que quedarán las últimas entradas para Robert Plant, que es va a cantar las canciones de Led Zeppelin.
Claro. De Led Zeppelin, así es.
Ah, y por si acaso les digo, hay descuento con tarjeta CMR. Así que, por favor, consíganse a alguien que tenga tarjeta CMR, que les va a salir muchísimo más cómodo.
¿Y cómo
Ana?
Dice Ana.
Bueno, Ana. Bueno, hablando de nada, tenemos otro plancito aquí en el teatro, a quienes les guste las artes escénicas. Estamos los cuatro puntos cardinales. Hasta. Primero y 2 de diciembre. Tiene 13 fechas de presentación y comenzó ayer, chicos, así que tienen bastante rato para ir a verla. Es en el Centro Cultural El Olivar.
Y cuéntanos un poquito quiénes están realizando esta puesta en escena. Me parece que son de aquí en la universidad, ¿verdad, Brenda?
Sí, son alumnos de octavo ciclo de la Universidad de Teatro de la Católica, o sea, la TUC, que montan esta escena teatral. Y el dato es que ese será el último montaje de la TUC antes de convertirse en la nueva Facultad de Artes Escénicas de la TUC. Así que vaya.
Alucina. Así es, alucina, sí, que vamos a tener ahora nueva facultad. Se nos separan de Comunica.
Somos más ahora.
Ahora somos más.
Somos más. Y bueno, los precios sí están bastante baratos. General está a 20 soles y estudiante nosotros tenemos el beneficio, son 10 nuevos soles. Promocional para instituciones está 8 soles, que son para grupos de mayores de 15 personas.
Así que atentos, chicos, y vamos a ver esta puesta en escena de la TUC, que me parece muy interesante, así que todos corriendo a las boleterías del teatro.
Y junten su mancha para que les salgan más baratas las entradas, ¿no?
Claro, sí. Les cuento un poquito de qué, trata.
Ilústranos un poco.
¿De qué trata la obra, chicas? Por favor, no me corten tan rápido.
Ilústranos.
Nos lleva a reflexionar sobre los temas. No, esto no es.
¡Supéralo!
¿Sabes qué? Ya, vamos a la siguiente.
Brenda, respira. Ya. Fin
Ana.
De semana.
Son noches de folclore 2012 en las brisas de Titicaca. Hoy siempre he querido ir a ese restaurante, chicas. ¿Por qué no vamos un día de acá saliendo, no? También, no sé.
Es todo un show, una puesta en escena. Me han dicho que es precioso, la verdad, que vale la pena ir.
Yo sí les digo, yo he estado ahí en las brisas de Titicaca. Es
bailando, genial. Supongo.
No, mi hermana participó alguna vez también en el elenco, también algunos amigos suyos pertenecían al elenco de Brisas. Es espectacular, los vestuarios son hermosísimos y la verdad, Brenda, a ver, ilústranos un poco más con los datitos ahí sobre las noches de espectáculo de Brisas.
Bueno, es en el salón principal de las Brisas de Titicaca y está 38 soles 50. Bueno, está más o menos barato, ¿no? Aparte
sí,
de lo que vas a consumir la comida ahí, ¿no?
Bueno, para el espectáculo que presenta también vale la pena, ¿eh?
Y bueno, para nosotros, como siempre, los estudiantes, está 30 soles.
¡Yeah!
Es un espectáculo lleno de música, con danzas puneñas y de todas las regiones de Perú, y una degustación de platos de comida durante toda la noche.
No hay
que
forma.
Dura el evento. Sí, sí hay forma. Uy, quiero un tacacho.
Cuidado, Brenda, con los antojos.
¡Que te dure! Y bueno, la función empieza a las 9:30 de la noche.
Así es, tempranito nomás. A ver, chicas, si un día nos animamos. ¿Hasta cuándo va? Perdón, creo que comentaste hasta qué fecha van las noches.
Hasta el 21 de diciembre.
Ah, ya tenemos tiempo
todavía.
Me
pueden llevar para mi santo, no me quejo.
Ya, o por Navidad, ya vemos.
A ver, Benita, ¿qué más? ¿Qué más hay para este fin de semana? La que...
Bueno, y un poco de risas, el Club de la Comedia, que participa Carlos Palma, Walter Chulo, Luis Melgar, Renato Fernández, Oriana Ciconi y Rodolfo Reaño. Esto está en la estación de Barranco y está 30 soles, estudiantes 15.
Ah, ya, felizmente, como siempre, teniendo la ventaja de ser estudiantes.
Mate de risa, yo he ido a espectáculos de Carlos Palma y la verdad es que vale la pena. Así que, por favor, en serio, vale mucho la pena. Por 15 soles, muy bien pagados.
Qué genial que sigan haciendo este tipo de espectáculos, porque también no son muy asiduosos aquí, me parece, ¿verdad?
Va de todos los viernes, desde el 9 de noviembre, o sea, hoy día, al 14 de diciembre. No se lo pierdan, chicos. Vayan para reírse un rato.
Y creo que lo que más le interesa de repente a la gente de la Facultad de Comunicaciones es...
La Gincana, que es mañana.
Así. Mañana a las 6:30 en el mismo local del año pasado.
En el Tambo, sí, cerca de... cruzando la universitaria, me parece, ¿no? Está a la espalda de un casino. Bueno, vean la página... el Facebook Federado. Del Centro Federado, como dice Cici, Brenda, a partir de las 6:30, este año vamos a comenzar más temprano.
No pueden perder, se le van a dar a toda la gente que comunica el baile Tom, el baile que acá mi amiga Rosy es parte de. También, por si acaso, les vamos avisando, hay un poco de problemas, los chicos se están quejando del precio del licor, por decirlo de alguna forma. Pero parece que se está solucionando, es cosa de hablar con el presidente del CF a ver qué nos dice.
Chin de la Cruz.
Sí. Chin de la Cruz, por favor, da las aplicaciones.
Y bueno, vayan a apoyar a sus
clientes. Y la entrada,
¿no?
Está 2 soles también, va a haber entrada, precio de entrada.
Ah, va a haber entrada.
Así es, para algunos proyectos de la universidad.
No, en realidad es porque han habido algunos problemas con los polos de interespecialidades y... Bueno, tienen que recuperar la plata, pues. Entonces, la plata no cae del cielo, así que nosotros tenemos que pagar.
La plata no llega sola, como dice Alan García.
La van a sacar un montón, porque si están cobrando 6 soles por la chela, más...
Ya, bueno, chicos, vayan. Gasten su plata. Ya. Va a ser juergón, en serio, integración total. Ahí es el fin de las interespecialidades.
Claro, así es. Así cierra la semana de la facultad, que ya celebró su... 15 aniversario, me parece, si no me equivoco.
Sí, 15, 14 años.
Sí, ajá, por eso es que el lunes fue la premiación de Comunica y mañana pues cerramos con esto de la gincana, así que chicos, de repente nos vemos ahí. Bueno, definitivamente ustedes imagino que las voy a ver.
Vamos a ver quién gana. ¡Vamos, periodismo!
Bueno, aunque sea tercer lugar. Entonces, chicos, nos despedimos. Hemos tenido un programa muy agradable, chicas. Ya nos estamos viendo el próximo viernes. Y más bien, muchas gracias también a los invitados que hemos tenido hoy. A Mili, a Francis y a Karen, que nos han contado experiencias muy interesantes. Y esperamos que ustedes también se animen a ponerle ganas y poner sus ideas en acción. Así que, así nos despedimos. Chao, Cici. Chao, Brenda. Que tengan un lindo fin de semana.
Chao, chicas.
Chao, Rosa. Nos vemos.
Siempre que pienses que es muy difícil cambiar. Siempre que pienses